Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Un enfoque que llega en versión reducida, como siempre de su producción se encarga Beatriz Marín. Sin ella no sería posible este enfoque, como tampoco sería posible sin Javier Sevilleja, los mandos en la parte técnica, así como el trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, en nombre de la cual les saluda Jesús Clemente. Hoy es lunes, es 3 de mayo y toca esto. Apagar el ruido y reflexionar. Cuando muere la campaña nace la jornada de reflexión y es curioso porque tiene que llegar lo que más alboroto genera y más ruido hace durante los 15 días que dura la campaña para enseñarnos el valor de la reflexión, de meditar sobre las cosas para esbozar una decisión, de repasar mentalmente dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir. Y cuando folios y folios cargados de tinta electoral y discursos de promesas desaparecen, ¿saben qué queda? ¿Saben qué es lo que uno elige? Esto.
Leer, estar con los que quiero y pensar exactamente en Madrid. Pues voy a hacer una vida sencilla, que es la que siempre me ha gustado, pero les puedo decir que no para de sonar el teléfono, los WhatsApp, cada uno me da un consejo, otro me da un ánimo.
Iré a correr, después comeré con mi familia y por la tarde pues estaré seguramente con amigos, con compañeros del partido, con los diputados del Congreso que puedan venir, tomando unas cervezas por la tarde.
Vamos a estar más con mi familia, a recuperar ese tiempo que no he estado con ellos durante la campaña. Ha sido una campaña ilusionante y muy motivante. Y nada más, voy a también a recuperar el libro que dejé a medias antes de la campaña.
Bueno, yo el día de la jornada de reflexión a lo que aspiro es a estar con mis hijos, que han aguantado toda esta campaña y que han sido unos valientes, con mi marido y con mis hijos.
Mismo discurso de Ángel Gabilondo, Edmundo Val, Mónica García y Rocío Monasterio, y casi idéntico el que han tenido también Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias. Descansar, correr, leer un libro, montar en moto, quererse a uno mismo, charlar con los amigos, pasear con la familia, jugar con los pequeños de la casa, compartir con los demás. Decía John Lennon que la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Y cuando llega nuestra jornada de reflexión particular, que nos impone dejar de hacer todas esas cosas, es cuando nos damos cuenta del poco tiempo que le estamos dedicando a los demás, del poco tiempo que se dedica uno a sí mismo, a vivir. De verdad, tiene que ser la Junta Electoral la que nos recuerde la importancia de parar unos minutos al día, ponerlo todo en perspectiva y reflexionar. Mire, la de las urnas es una reflexión impuesta y anticipada, antes del día de autos, pero normalmente la reflexión aparece cuando todo sucede o ha sucedido en el día después, en la resaca. Por ejemplo, hoy estarán pensando y mucho, o eso espero, sobre lo que han hecho, aunque sea bronca paternal o maternal, mediante los 401 estudiantes pillados por la Guardia Civil de fiesta en una finca de Ciempozuelos. Y desafortunadamente, en breve el 85% de la plantilla de Norwegian le tocará pensar en qué hacer con su vida y cómo pagar las facturas, pues componen el recorte anunciado por la aerolínea. Ayer muchos reflexionaron, si es que colgar en redes una fotografía en lugar de pasar el día con ella es reflexionar sobre sus madres, lo más grande que hay, con las que todo empieza. Les invito a que sigan haciéndolo, reflexionen, porque por muy mal que estemos, estamos. Y casi 80.000 españoles que hace un año podían hacerlo, ya no tienen oportunidad. 77 muertos se han unido a ellos este fin de semana, todos víctimas de la pandemia. La incidencia baja, la pandemia sigue. Reflexionen. Cada día deja muchos motivos y asuntos sobre los que reflexionar y hoy que apagamos el ruido que nos ensordece ante lo verdaderamente importante, nos ocupamos de ellos. Lo hacemos en titulares. Titulares a los que nos asomamos con la ayuda de Beatriz Marín y José Gilgado. La incidencia del coronavirus sigue bajando muy despacio.
Se sitúa en 223 casos por 100.000 habitantes, 5 puntos menos que el viernes. Desde entonces se han diagnosticado 16.300 nuevos casos y han fallecido 77 personas. Madrid notifica menos contagios que ayer, pero sube la mortalidad, 16 fallecidos, y también la presión sobre los hospitales. Hay 16 enfermos más en la UCI.
Las comunidades deciden qué hacer a partir del sábado cuando acabe el estado de alarma.
Valencia, por ejemplo, ha consultado con el Tribunal Superior de Justicia porque quiere mantener el toque de queda para evitar fiestas y con ellas más transmisión del virus. Castilla-La Mancha también es partidaria de limitar horarios, mientras que Cataluña no lo ve necesario. Es una medida que solo se podría aplicar en cualquier caso con el permiso de un juez. La ministra de Sanidad cree que hay herramientas suficientes para esta fase del virus.
La legislación que tenemos creemos que es suficiente y con las medidas que podemos adoptar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud también.
Defensa confirma que la vacuna de AstraZeneca causó la muerte de un cabo del ejército.
Francisco Pérez falleció por una trombosis y los exámenes médicos la vinculan con la dosis de AstraZeneca que había recibido. La ministra de Defensa no tiene dudas sobre este efecto secundario fatal. Ha visitado a sus amigos y familiares, pero asegura que hay que seguir vacunando a pesar de estos casos.
Es verdad que es muy duro y que pasan situaciones como estas, pero al mismo tiempo es una situación difícil, pero la vacuna también es un seguro.
La Guardia Civil investiga a los promotores de una fiesta con 400 asistentes en Ciempozuelos.
Cada uno de ellos pagó 40 euros para poder consumir drogas y alcohol sin mascarillas ni distancias de seguridad. Los organizadores llegaron a fletar varios autobuses para desplazar a la clientela una vez pasado el toque de queda a las 6 de la mañana. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Tanto el promotor como el propietario de la finca están siendo investigados por parte de la Guardia Civil y el resto de los asistentes evidentemente identificados y serán propuestos para sanción.
Uno de cada 20 electores ya ha depositado su voto.
Han optado por el voto por correo, que ha subido un 41% con respecto a 2019. Hay 260.000 papeletas a distancia, de las que 26.000 llegan de fuera de España. El voto desde el extranjero llega mayoritariamente desde Reino Unido, Alemania y Francia.
Y el PSOE protesta ante la Junta Electoral por la celebración del 2 de mayo en la Puerta del Sol.
Los socialistas creen que el discurso de Ayuso en calidad de presidenta tenía claras alusiones a su mensaje de campaña, libertad. Ya antes del acto, el PSOE había pedido a la Junta que estuviera pendiente del discurso, pero después de oído consideran que fue un mitin político. Hacen especial mención a las palabras de la expresidenta Cifuentes y al muy comentado mensaje del músico Nacho Cano.
Pues el deporte y el fútbol no da tregua. Tras una jornada, otra jornada de infarto en primera división, hoy tenemos segunda división, tenemos equipos madrileños, acabamos de contar uno y caminamos hacia otro. Todo ello con José Vicente Delfa. ¿Qué tal, José Vicente?
Hola, buenas tardes. Hemos contado la derrota del Rayo ante el Sabadell. Cuidado que pierde posición de ascenso el equipo franjirrojo después del 2-0 ante el equipo catalán, que además también entorpece el futuro del Alcorcón porque el Sabadell sale de descenso. Ahí está el equipo amarillo, que va a jugar a las 9 en el Carlos Monte ante el Albacete. A las 9 también en primera, otro de los que pelea por la Liga, el Sevilla, en el Pizjuán ante el Athletic de Bilbao. Ayer el Valencia perdió con el Barça, destituido hoy Javi Gracia, el entrenador del equipo Che. Mañana, vaya menú, Anadolu Efes, Real Madrid en la Euroliga, quinto partido a las 7 menos cuarto, y a las 9 Manchester City, Paris Saint Germain, y el miércoles el Real Madrid ante el Chelsea. Confirmado, Ramos y Mendy están disponibles. El caso de Valverde, en espera de la PCR para ver si ya puede estar también en la expedición. Y luego Marcelo, que está de suplente en una mesa electoral y que viajará el miércoles si no hay ningún contratiempo mañana. La lesión de Varane sí que es un contratiempo. 10 días va a estar fuera de la disciplina del equipo blanco.
Lo decías tú, Delfa. Menudo menú nos espera de semana. No hay que olvidar el baloncesto, que están luchando ahí los guerreros blancos. Pero vamos a quedarnos con el día de hoy, a ver si hay más suerte de la que ha tenido el Rayo Vallecano, que desgraciadamente no se ha hecho un favor a sí mismo ni tampoco al Alcorcón.
Y un último apunte. Ya tiene rival Nadal para su estreno en Madrid. Va a ser también el español Carlos Alcaraz.
Muy bien. Muchas gracias, Delfa.
Hasta luego.
Pues mañana hay muchos sitios a los que mirar. Mirarán unos a las urnas, otros al recuento, otros a la pantalla de televisión para mirar cómo va el baloncesto y qué hace el Real Madrid. pero también, yo creo que todos, Ainhoa González, buenas tardes, vamos a mirar al cielo, ¿no?
Buenas tardes, sobre todo yo y mis compañeros, para contaros lo que va a ocurrir, porque es cierto que vamos a tener un cambio radical. Hemos comenzado la semana, todavía durante el fin de semana tuvimos precipitaciones, incluso arrancamos el fin de semana con algo de nieve en la sierra, se han mantenido cayendo esos copos, y hoy de madrugada también hemos tenido precipitaciones intensas que han dejado hasta 8 o 9 litros por metro cuadrado en algunas localidades de la sierra. Y hemos amanecido con muchas nubes, con alguna precipitación que se ha mantenido ahora durante la tarde. Todavía quedan algunos restos de esa inestabilidad en el norte, hacia el este de la comunidad sobre todo, pero ya estamos empezando a ver cómo el cielo se va abriendo. Bueno, pues ese va a ser el cambio, que a partir de mañana vamos a tener ambiente mucho más estable. Mañana, una jornada de martes, no va a tener nadie excusa de no ir a votar a causa del tiempo, porque mañana vamos a tener una jornada tranquila, soleada. A lo mejor en el arranque todavía con algo de nubosidad, pero después nada. Situación muy estable y con temperaturas que hoy se han mantenido parecidas a la media que llevamos durante los últimos días, 17, 18 grados como mucho. Y a partir de mañana vamos a empezar a ver ya valores de 20 grados o incluso ligeramente superiores. Y subirán todavía más los próximos días. Ya mayo por fin empieza a coger carrerilla y nos va a dejar ya una semana pues a la que nos tiene más acostumbrados este mes, el mes de las flores, pues con más sol y temperaturas en ascenso.
Bueno, pues ha tenido que llegar Ainhoa González para que se haga la luz y nos premie una jornada electoral tranquila, como bien ha dicho, gracias Ainhoa. No habrá excusa para no ir a las urnas, aunque sea desde el ámbito climatológico. Nos asomamos a esta hora, a las 8 y 10 de la tarde, a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula por ellas en Dirección General de Tráfico? Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. En estos momentos estamos pendientes de retenciones de entrada en Madrid por la A1 en el circuito del Jarama y en San Sebastián de los Reyes también por la A3 en Rivas. En el resto de vías madrileñas sin incidencias.
El enfoque en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles vive una apasionante noche de Champions para el Real Madrid, con la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa tras el empate a uno de la ida. Desde las 8:30 en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Confía en cualquiera o solo en el servicio técnico oficial? ¿Paga de más por cada reparación o tiene 15 años de cobertura total en su caldera?
Los inconformistas disfrutamos de la tranquilidad de contar con el servicio técnico oficial de Saunier Duval.
El enfoque
en Onda Madrid.
Abrimos el enfoque de Onda Madrid este lunes 3 de mayo hablando de políticos, pero no de política. La campaña ha terminado, toca reflexionar y los propios candidatos también aprovechan para desconectar. Véase al socialista Ángel Gabilondo, que ha dedicado el día a su nieto y a la lectura. Noelia Ontoria.
El candidato socialista ha pasado buena parte del día con su familia y con su nieto Mauro.
Mi nieto Mauro, que cumple 3 meses y apenas lo he visto, desde luego en los últimos 20 y tantos días no lo he visto. Y lo que no quiero es quedarme con la idea de que es una foto que recibo en el WhatsApp.
Y esta mañana retomaba una de sus pasiones, la lectura. Aunque el tema elegido sea casi una continuación de la campaña, una comparación de discursos políticos actuales con los de la antigüedad, un análisis de David Hernández en El Hilo de Oro. El capítulo de hoy versaba sobre la influencia de Pericles en la oratoria de Trump. Ángel Gabilondo tenía claro que hoy iba a ser un día muy difícil para desconectar.
Que no para de sonar el teléfono, los WhatsApp, cada uno me da un consejo, otro me da un ánimo. Pero, en fin, supongo que eso les pasa a todos los candidatos y luego todos hacen análisis, valoración. Pero como es una jornada de reflexión, yo le digo, reflexionar.
El candidato cree que esta jornada de reflexión es más necesaria que nunca por el hecho de que mañana es día laborable y no está de más dedicarle un tiempo a la decisión de voto.
La candidata popular ha comenzado trabajando en clave de campaña, no de campaña, sino presidencial, pero esta tarde sí ha habido espacio para el ocio y el tiempo libre en compañía de su familia, Begoña Alarcón.
Jornada de reflexión que para Isabel Díaz Ayuso ha sido también jornada de trabajo porque ha seguido ejerciendo como lo que es presidenta de la Comunidad de Madrid, algo que no ha abandonado durante los 15 días de campaña. En ese papel ha visitado esta mañana el centro de datos instalado en IFEMA para conocer de primera mano las últimas novedades de las elecciones. Se ha interesado por el número concreto de madrileños que están llamados a las urnas y por el protocolo COVID para garantizar un proceso electoral seguro. La tarde está siendo mucho más tranquila. Díaz Ayuso ha optado por descansar en casa, un pequeño paseo para despejarse, pero sobre todo disfrutar de la familia en estas horas previas al 4M. Coge fuerzas para afrontar un día electoral intenso tras una campaña que ella misma ha definido como los momentos más importantes de su vida.
Como no podía ser de otra forma, Edmundo Val ha reflexionado a bordo de su moto, pero también mientras hacía deporte y se reunía con amigos. Pepe Frutos.
Edmundo Val ha aprovechado la tarde de esta jornada de reflexión para comer en familia, hacer una ruta en moto con su hija y tomar unas cañas con amigos y compañeros del partido, entre ellos diputados del Congreso a los que ha visto menos durante esta campaña. La mañana la aprovechaba para correr por el anillo ciclista que pasa cerca de su casa y luego se reunía en una terraza de la Plaza de Santa Ana con Inés Arrimadas y Begoña Villacís, jornada de relax tras una intensa campaña y antes del día decisivo.
Iré a votar y luego en el recuento, en el escrutinio, pues estaré con los compañeros del partido en la sede, viendo cómo avanza el resultado de la votación y después del resultado de la votación celebrándolo.
Votará pronto a las 9:30 de la mañana.
Mónica García, Rocío Monasterio y Pablo Iglesias también han optado por la familia, por las mascotas, por los amigos, por todos los que asomaban en el apartado del pendiente. ¿No es así, Javier Mardomingo?
Aprovechan para hacer lo que no han podido hacer en las últimas semanas, pasear y disfrutar de los suyos principalmente. Mónica García, Más Madrid, ha estado en el Parque del Retiro, pero también ha querido salir de la capital, irse a la sierra a desconectar e incluso retomar la lectura que lleva 2 semanas aparcada.
A estar más con mi familia, a recuperar ese tiempo que no he estado con ellos durante la campaña. Ha sido una campaña ilusionante y muy motivante. Y nada más, voy también a recuperar el libro que dejé a medias antes de la campaña.
En el caso de Rocío Monasterio, más de lo mismo, familia y perro, paseo por el parque y recuperar parte del tiempo que no ha podido pasar con ellos desde el pasado 18 de abril, cuando se dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral.
Bueno, yo el día de la jornada de reflexión a lo que aspiro es a estar con mis hijos, que han aguantado toda esta campaña y que han sido unos valientes, con mi marido y con mis hijos.
Pablo Iglesias ha elegido la sierra para desconectar. El candidato de Unidas Podemos ha paseado cerca de su casa con su familia, aunque también le han acompañado hasta allí sus más allegados en el partido y en las listas. Se han marchado a la sierra con él a reflexionar Isa Serra, su número 2, Alejandra Jacinto o Jesús Santos, entre otros.
Lo que hace el camarero cuando no sirve en mesa, el político cuando no hace política o el futbolista cuando no corre la banda de arriba abajo, ya lo ven, que eso es lo que al final de verdad importa. Hoy reflexionamos, mañana votamos y en una votación marcada por la pandemia, lógicamente hay muchos cambios y novedades que les interesará conocer. Recomendaciones de separar la población por franjas horarias, qué hacer si uno reside en municipio confinado, muchas dudas, pero también muchas respuestas. Todas las tiene Eva Prat.
Lo primero que tenemos que saber es que para evitar aglomeraciones y minimizar riesgos es conveniente que escalonemos las votaciones. La Comunidad de Madrid ha establecido unas franjas horarias para distintos grupos de población, que no son obligatorias, pero sí muy recomendables. Los mayores y colectivos vulnerables vuelven a tener preferencia y hay para ellos 2 horas de votación específicas. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
A los mayores de 65 años y a quienes presenten alguna discapacidad, que acudan a votar preferentemente a la franja horaria de 10 a 12 de la mañana. Si bien vayan a la hora que vayan, tendrán prioridad a la hora de votar.
El resto de la población podrá votar o bien a primera hora entre las 9 y las 10 de la mañana o entre las 12 y las 7 de la tarde. ¿Y qué pasa con las personas que tienen COVID, síntomas o que están en cuarentena? Pues que pueden ir a votar, pero a ellas se les reserva la última hora antes del cierre de los colegios, es decir, de 7 a 8 de la tarde. Puede ocurrir que alguien empiece a dar señales de contagio en el propio colegio electoral. Ese supuesto también está previsto.
Se avisará al responsable de seguridad sanitaria encargado de cada colegio electoral, que le acompañará a una sala donde permanecerá aislado y, si fuese necesario, se contactará con el Suma 112.
Cada persona entrará sola al colegio electoral, salvo los dependientes, que podrán llevar un acompañante. Habrá que votar con la mascarilla puesta, aunque los miembros de la mesa pueden pedir retirarla para una mejor identificación. Por cierto, que el DNI habrá que colocarlo en la mesa con la foto hacia arriba. Y si alguien está dentro de una zona básica confinada y tiene el colegio electoral fuera, puede salir sin problema para ejercer el derecho al voto. Eso sí, tiene que llevar la tarjeta censal para justificar el desplazamiento.
También tenemos dispositivo sanitario especial para garantizar instalaciones libres de COVID y minimizar el riesgo de contagio para aquellos que hayan elegido la modalidad de voto presencial. Detalles con Gloria Risco.
Todo preparado para una jornada electoral que será distinta y en la que encontraremos en los colegios gel, mascarillas, guantes y pantallas de protección. Eugenia Carballedo es la consejera de Presidencia.
Pues más de 5 millones de mascarillas, porque todos los votantes van a tener una mascarilla quirúrgica a su disposición, mascarillas también FPP2 y mascarillas, digamos, lo que es la pantalla, para los miembros de mesa que van a estar determinadas horas en el colegio electoral.
5 millones de mascarillas, 55.000 litros de gel, 2 millones de guantes. Además, se van a desinfectar los colegios cada 3 horas, y apunten este consejo.
El consejo, yo diría, traiga el voto de casa. Me parece que traer el voto de casa pues evita desplazamientos dentro de los colegios, con lo cual traer el voto de casa es muy buena opción.
Se ha contratado un responsable COVID para cada colegio que se va a ocupar de que se cumplan todas las medidas de seguridad.
Es buena opción traer el voto de casa, también lo es en el ámbito de la seguridad sanitaria y legal. Realizar el voto por correo, una opción a la que se han acogido casi 260.000 madrileños, aunque solo el 10% de los 300.000 residentes en el extranjero. Ya hay desglose de datos, es muy curioso y lo resume José Gilgado.
Uno de cada 20 electores ya ha votado. El voto postal sube un 41% respecto a las elecciones de hace 2 años. Es atípico elegir presidente de la comunidad en día laborable y eso puede explicar por qué más gente ha querido asegurar su participación. Además, en plena pandemia, el voto por correo se puede percibir como más seguro, aunque en los colegios se hayan tomado medidas para evitar contagios. La Policía Municipal vigilará que se cumplan. José Luis Morcillo, comisario.
Esta vez son más colegios porque la situación es más, digamos, más complicada, por las circunstancias de distancia, de separación y las circunstancias especiales que rodean el servicio, lo cual nos va a obligar a poner más personal, al haber más colegios y estar mucho más pendientes.
De los votos por correo, la mayoría van a las urnas y se van a recontar mañana mismo. Entre ellos, como curiosidad, va a estar el de la candidata de Más Madrid, que no seguirá el ritual tradicional de acudir al colegio rodeada de cámaras. Las papeletas que se escrutarán días más tarde son las del residente ausente, unos 26.000 sufragios. El país del que llegan más papeletas es Reino Unido, seguido de Alemania, Francia y Estados Unidos. Hay ocasiones en las que este puñado de votos pueden variar el resultado.
Veremos qué ocurre con el voto por correo. Más de 1 millar de policías locales solo en la capital, que se van a unir a los del resto de la región, así como los 4.500 agentes de Policía Nacional y 2.500 de la Guardia Civil. Todos ellos velarán por una jornada electoral sin incidentes, en la que, recuerda el consejero de Interior, Enrique López, tienen derecho a emplear horas de trabajo para acudir a las urnas.
El derecho que tiene es el de ir a votar y dispone de 4 horas para poder realizar y ejercer su derecho. Y tenemos plena confianza, insisto, en una sociedad democrática en la que vivimos, que no va a haber ningún problema.
Votar, por tanto, es un derecho, ir a votar también. Y los sindicatos recuerdan a empresas de todo tamaño que estarán vigilantes para que respeten las horas que corresponden a cada trabajador. ¿Por qué están preocupados, Paloma Nolasco?
Previo aviso puede ausentarse del trabajo con derecho a cobro para cumplir con un deber como el voto. Lo recoge la Constitución Española como derecho fundamental y el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, por el que van a velar los sindicatos, como explica Luis Miguel López Reillo, secretario general UGT Madrid.
Vamos a estar controlando, la inspección de trabajo va a estar ojo visor, pero claro, sabemos que en empresas muy
muy pequeñas, donde haya uno o dos trabajadores, va a ser complicado, pero derecho tienen. Tienes hasta 4 horas para ir a votar y es un delito el que no lo haga. Hay que ver cómo está ahí ese trabajador desometido, digo, por él mismo, para querer hacer eso o no. Por eso tenemos que intentar hacerle entender que es muy importante, que su voto es necesario para que se cambien las políticas aquí.
La Comunidad de Madrid también lo explica en su boletín oficial. Tienen derecho a permiso retribuido los trabajadores cuyo horario coincida con el de apertura de las mesas electorales. Es de 2, 3 y 4 horas respectivamente, cuando coincida entre 2 y 4 horas, entre 4 y 6 o en 6 o más horas.
Todo preparado en los colegios electorales, pero hay otro enclave en el que nada puede fallar, el centro de datos que da de comer a los informadores para que a su vez nosotros les traslademos el devenir de la jornada. Este año tendremos ayuda en forma de asistente robótico. Flor Carazo.
Información sobre el aforo del colegio, la participación, los resultados electorales o los posibles pactos se podrá seguir a tiempo real a través de una app y una web que la Comunidad de Madrid ha diseñado y a las que se puede acceder a través de la página del Gobierno regional. Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia.
Datos de apertura de las mesas de votación, datos también de participación, resultado también de las votaciones, información de los votos recibidos y los diputados obtenidos por cada candidatura.
Otra de las novedades es la incorporación de la inteligencia artificial como apoyo para los medios de comunicación y los 161 periodistas acreditados. Se trata del robot Sofía.
Sofía es un robot que utiliza la inteligencia artificial para interactuar con personas tanto a través de la voz, puede mantener una conversación, como a través de recursos gestuales, quiero decir cara, brazos y manos.
Para dar detalles de cómo transcurre la jornada hay previstas 3 comparecencias, una sobre las 10:30 de la mañana, otra sobre la 1:30 de la tarde y la última sobre las 7:30.
Ocho y 25 de la tarde, la parte más técnica de la pandemia. Sepan que hoy España ha notificado casi 16.400 contagios, 77 muertos y la incidencia baja después de días de estancamiento. Se sitúa en 223, todo ello en un día en que Carolina Darias ha vuelto a hablar de un hito en el ritmo de vacunación mientras recibía una nueva remesa de Pfizer. ¿Qué más ha dicho la ministra de Sanidad, Raquel Ruiz?
Hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recepcionado un nuevo lote de vacunas, 1.700.000 dosis de Pfizer, que suponen, dice la ministra, un nuevo récord.
Ya son 16.3 millones de dosis las administradas, récord de inoculaciones. El pasado viernes en el informe, más de 504.000 pinchazos en un solo día. Significa que cada vez más la campaña de vacunación, todo el proceso de vacunación, está cogiendo velocidad de crucero.
Y tanto es así que la ministra habla también de hitos alcanzados. El primero fue tener más personas vacunadas que contagios registrados y hoy Darias da por cumplido un hito más.
Y hoy puede ser que estemos ya al alcance del segundo hito. Esto es que más de 5 millones de españoles estén con pauta completa.
La vacuna es el arma más eficaz, pero de cara al próximo 9 de mayo, una vez decaiga el estado de alarma, Darias recuerda que existen herramientas para trabajar con las comunidades.
Y desde luego eso es un instrumento muy, muy adecuado, y especialmente las declaraciones de actuación coordinada, que como saben son acuerdos de obligado cumplimiento. Por tanto, cuando pase el 9 de mayo hay herramientas, hay instrumentos y esperemos que las comunidades autónomas lo sigan aplicando como hasta ahora lo están haciendo.
Sobre la cepa india, la ministra asegura que desde el Gobierno central se han adoptado las medidas necesarias de control en barajas y también de cuarentenas. Aquí en Madrid se rastrean los posibles contactos del extremeño contagiado con esta variante.
En Cataluña también es noticia hoy la vacunación, la de Policía Nacional y Guardia Civil. Ya saben que con el lío judicial de por medio y tirón de orejas a la Generalitat, pero el caso, lo importante es que estos agentes, 4.000, también han empezado a recibir el fármaco. Onda Madrid en Cataluña, Omar Barón.
Han recibido las vacunas de Pfizer y Moderna, que han sido transportadas hasta el complejo de la Zona Franca de Barcelona, donde allí les esperaban desde primera hora agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados aquí en Cataluña. Han sido muchas las caras de alegría entre los agentes que esperaban bajo el sol que llegase su turno.
He llegado, me han pinchado y súper contento.
Acabo de salir ahora de ponerme la vacuna y bueno, me vuelvo a decir que ya era hora.
La valoración es positiva. Se me ha curado con Moderna y con Pfizer. A mí me ha tocado Moderna y bueno, pues todo muy bien, con mucha ilusión.
Eso dentro del complejo, porque fuera era el turno de los reproches de los sindicatos que presentaron la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para igualar la cifra de efectivos vacunados entre cuerpos. Marcos Beiras, del JUPOL, de la Policía Nacional, y Milagros Cívicos, portavoz del JUCI de la Guardia Civil.
Se ha cruzado una línea roja en Cataluña para
para Policía Nacional y Guardia Civil. Nosotros no confiamos en la Generalitat.
Nosotros, si hubiéramos sido inoculados como el resto de nuestros compañeros, pero no habríamos llegado a tomar esta decisión de tener que proceder, interponer una demanda a la Generalitat.
De todos modos, y dejando la polémica aparte, el número de agentes para vacunar es de 4.500, una cifra a la que se espera llegar en 3 días.
Todavía de vacunas, miramos fuera de nuestras fronteras. En Italia ya no se andan con rodeos. Han anunciado que una vez finalice la vacunación de los mayores de 65 años, la terna se abrirá para todos sin límite de edad. Piensan en el país vecino del Mediterráneo, que cuanto más estén inmunizados, mejor.
El enfoque en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
El enfoque
en Onda Madrid.
8 y 31, ya saben, vaya si lo saben, que este 3 de mayo es festivo, arrastrado por el día 2, el día grande de nuestra comunidad, y muchos municipios han aprovechado para programar diversas actividades y festejos, siempre con las debidas medidas de seguridad. Las hay de todo tipo y color y han estado repartidas a lo largo y ancho de la región. Las repasamos con ayuda de nuestros corresponsales. Hoy día casi cualquiera puede viajar a ese país asiático, pero sepan que hace años, en 1618, el primer español que puso pie en la ciudad prohibida de China fue madrileño. Y ahora una exposición nos lo cuenta todo. ¿Madrileño de dónde, Cristina Espina?
Pues este humanista, figura clave en la difusión de la cultura china en Occidente, nació en Valdemoro hace ya 450 años. Vecino ilustre de esta localidad, Diego de Pantoja, contribuyó de manera destacada a la mejora del conocimiento que había en el mundo occidental sobre China y desempeñó un papel importante en el desarrollo de la tecnología y la cartografía chinas. Lourdes Almendros, responsable del Servicio de Patrimonio Histórico de Valdemoro, nos cuenta cómo logró entrar en la ciudad prohibida.
Y con Mateo Ricci, que sí que es uno de los grandes jesuitas conocidos de los que entraron en China, pues coincide allí con él y consiguen entrar a la ciudad prohibida de Beijing y tener una relación casi directa con el emperador en aquel momento, Wanli, de la dinastía Ming, a través sobre todo del conocimiento, ¿no?
El municipio tiene previsto celebrar este aniversario con diversas actividades programadas a lo largo del año, como visitas guiadas teatralizadas, cine, cursos de lengua y cultura chinas o una exposición sobre su vida.
Mayor de Valdemoro, pues alberga lo que sería un análisis cronológico de la figura de donde de Pantoja.
Esta muestra podrá verse desde mañana mismo.
Otros municipios sureños han optado por el deporte y la aventura, bicicleta de montaña, escalada en roca o senderismo. Los todoterreno han tenido este puente y tendrán durante todo el mes de mayo su patio de recreo en Móstoles. María Martínez de Mora.
El programa de actividades para este mes en Móstoles llega cargado de opciones. Natividad Gómez es la concejala de Educación y Juventud.
Actividades al aire libre para adolescentes, jóvenes y familias.
Una forma de disfrutar, pero con seguridad para evitar la expansión de la COVID-19. Las opciones son muchas.
Jornada de senderismo para familias en un antiguo camino forestal.
Y para los que prefieren la bicicleta o la escalada,
consisten en una ruta en bicicleta de montaña por algunos pequeños pueblos de la Sierra Madrileña, donde disfrutar de la primavera. Otra actividad de iniciación a la escalada en roca.
Una oportunidad única de disfrutar de las vistas de San Martín de Valdeiglesias. Allí es donde se realizará esta actividad el próximo 9 de mayo. Se dirige a jóvenes de entre 18 y 35 años. La ruta en bicicleta será el día 8.
Continuamos trabajando para que toda la juventud mostoleña tenga actividades de ocio saludable, que les permita desarrollar el crecimiento personal y colectivo.
Toda la información se puede consultar en la página web de Móstoles Joven.
Del sur al norte, porque allí San Sebastián de los Reyes propone dos planes a los vecinos. Un juego basado en el pueblo y, atención, amantes de la gastronomía, Ruta de la Tapa. Patricia Cristóbal.
Sí, es que para San Sebastián de los Reyes el 2 de mayo es una fecha muy especial porque conmemora el aniversario de su fundación como municipio independiente y este año ya son 529. El caso es que como la pandemia del coronavirus impide celebrar actos multitudinarios, la localidad ha optado por esos planes de ocios seguros con grupos reducidos y para todos los públicos. Por ejemplo, lo hacen con un juego virtual que se puede descargar desde la página web y que anima a los vecinos a demostrar todo lo que saben de la ciudad. Después tienen que depositar sus respuestas en los buzones que se han repartido por el municipio, optando con ello al sorteo de tabletas electrónicas. Además, como no se puede celebrar la tradicional y multitudinaria caldereta gastronómica, San Sebastián de los Reyes ha optado por sustituirla por una ruta de la tapa que se mantendrá durante todo el mes de mayo en los bares de Sanse. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el concejal de festejos.
Y vamos a intentar que esa caldereta famosa se haga en nuestros bares, en nuestra hostelería. Los vecinos puedan venir a disfrutar de esta caldereta que ellos van a montar.
Por cierto, a quienes se quieran animar a acercarse a la ruta de la tapa desde otros puntos de la Comunidad de Madrid, deben saber que en la web municipal hay un mapa con los bares que participan que les permitirá saber cuáles de ellos se encuentran en la zona confinada desde este lunes en San Sebastián de los Reyes.
¡Ay, esa caldereta! Nos vamos a la izquierda en el mapa porque en un barrio de Collado Villalba se han sucedido eventos y festejos durante toda la jornada, culminando con un concierto que habrá empezado hace escasos minutos, noroeste de la región, Toni Dacuña.
Concretamente, el barrio del Gorronal se ha puesto el traje de fiesta para celebrar la jornada de San José Obrero, que suena a estas horas con este ritmo. A pesar de las restricciones, ha organizado un concierto de los guadarrameños de Jaleo, que ha agotado todas las invitaciones. Diego López es uno de los componentes y hablaba con nosotros minutos antes de empezar a actuar.
Siempre tenemos un trato con la gente, además nos gusta hacerlo muy, muy familiar todo, por eso siempre, o muchas veces estamos en gracia, tampoco podemos decir eso, pero la verdad que nos gusta y además es que, es lo que te digo, lo hacemos familiar, nos gusta sorprender a la gente y tenerles que participen con nosotros, porque al final no queremos tocar y ala, nos vamos a casa.
Un concierto que para una banda pequeña es un soplo de aire fresco.
Este fin de semana teníamos 3 conciertos y vamos a tocar sábado, domingo y hoy lunes ahora, pero al final nos hemos quedado de 3 conciertos con 1 por al final por las restricciones, ya te digo, pero vamos, súper ilusionados y la verdad que empezando las fiestas de la sierra, por así decirlo, porque son de los primeros festejos que hay en la sierra, así que la verdad que muy, muy, muy contentos.
No es el único evento que ha tenido lugar en esta jornada festiva en Collado Villalba. Esta mañana el espectáculo infantil La Vaca Lola también ha colgado el cartel de completo y durante el fin de semana ha habido animación itinerante por las calles del barrio.
Pues esto que suena es la economía bien enfocada, que hoy no la tenemos en tertulia, pero sí en repaso de claves económicas, porque el dinero no entiende de festivos. Tenemos una buena noticia, la bolsa, una mala, un nuevo ERE, y otras claves económicas que nos resume Beatriz Marín.
Y comenzamos con la aerolínea noruega Norwegian, que ha anunciado un ERE que va a afectar al 85% de su plantilla en nuestro país. Casi 1.200 trabajadores serán despedidos, según fuentes sindicales. Muchos de ellos están en ERTE. La compañía ha anunciado que va a cerrar las bases de Barcelona, Gran Canaria y Tenerife Sur. Son 3 de las 5 que tiene en España. Seguirán operativas la de Málaga y Alicante. Va a suprimir los vuelos de larga distancia y va a reducir, ha dicho, al mínimo los de corta. Más cosas. Europa quiere que vuelvan los turistas ya a finales de este mes para tratar de oxigenar la economía. La Comisión Europea ha propuesto a los 27 que abran las fronteras de la Unión a viajeros de terceros países sin restricciones siempre que estén vacunados y que esa vacuna se haya puesto con al menos 14 días de antelación, con sueros autorizados por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento o por la Organización Mundial de la Salud. Este miércoles, pasado mañana, los 27 van a estudiar la propuesta de la Comisión. Y terminamos, Jesús, con buenas noticias que nos deja hoy la bolsa española, que ha subido este lunes un 0,89%. Se ha aproximado a los 8.900 puntos y ha conseguido un nuevo máximo anual, animada por la cercanía de Wall Street a máximos históricos también. Tras anotarse un avance de casi un 3% en abril y del 9% en los cuatro primeros meses de este año, el IBEX 35 sigue aferrado a la cota psicológica de los 8.800 puntos en una jornada, como sabemos, festiva aquí en la Comunidad de Madrid.
Siempre es bueno terminar en positivo. Gracias, Bea. Y no es la única noticia positiva. Comienza a verse algo de luz porque el público tendrá que esperar en los estadios, lo ha dicho la ministra Carolina Darias, pero hay otros eventos, como los toros, que han regresado este fin de semana. Mucha ilusión, muchas ganas, tanta como distancia y seguridad. Se ha respirado en las ventas, aunque el mejor para hablarnos de ello es nuestro colaborador habitual en el 7 y medio del Enfoque, Carmelo López.
Las ventas abrió ayer sus puertas 18 meses después con un festival taurino al que asistieron 6.000 personas, la cuarta parte del aforo total. En los tendidos, muchos rostros conocidos, como la infanta Elena, que asistió acompañada de sus hijos, y alguno en el callejón, como Luis Figo. Tarde con argumentos en el ruedo, lo mejor llevó la firma del Juli, que se congració con la afición madrileña mediante un gran toro de Garci Grande en una actuación templada y profunda desde el primer lance. Gustó al público más exigente el cuarto astado, que lució la divisa madrileña de toros de Cortés y obligó a Manzanares a hacer un notable esfuerzo. Sin suerte, Enrique Ponce y Paco Ureña, y oreja para Miguel Ángel Pereira después de un inicio de faena eléctrico con un pase cambiado de rodillas en los medios de las ventas al toro de Fuente Imbro. No pueden quedar en el tintero las buenas maneras del novillero Guillermo García y la portentosa actuación de Diego Ventura para abrir una tarde seguida de forma masiva por los aficionados a través de las cámaras de Telemadrid, con una audiencia media del 14,7% durante las más de 3 horas de duración del festival.
Pues no todo habrá sido pensar y barruntar hoy. También habrán relajado las neuronas con algún plan. Pero si el festivo les pilló desprevenidos y sin nada que hacer, sepan que eso nunca les habría ocurrido de escuchar a Isabel García Regadera. Con su ayuda repasamos un bloque cultural cargado de propuestas que, tranquilos, pueden disfrutar el resto del mes que acaba de comenzar.
Os propongo visitar el Velázquez Tech Museum. Está en Atocha 12 y es una experiencia inmersiva para toda la familia. Este espacio cultural pretende acercar el arte a los más jóvenes gracias a las nuevas tecnologías. La iniciativa parte de Antonio Azzato, también impulsor de esas meninas decoradas que ya nos hemos acostumbrado a ver cada año en nuestras calles.
Yo lo tenía muy claro desde el primer momento. La idea de lanzar las meninas a las calles y acercarlas a la gente era precisamente generar interés entre los niños y los más jóvenes por el arte, porque producto precisamente de la tecnología lo estaban perdiendo.
Las instalaciones también acogen una selección de las meninas más representativas de la exhibición urbana Meninas Madrid Gallery y, en definitiva, el conjunto del museo lo que ofrece es una experiencia sensorial completa.
Y ahora, justamente el reto era ligar ese interés por el arte de los niños y los más jóvenes a la tecnología y darle la bienvenida a la nueva era tecnológica y al arte en una manera nueva de representarse.
Un libro siempre es una buena recomendación cultural y de ocio. Tempo de Azar es el título del debut literario de una joven escritora madrileña, Alejandra Carbonero.
Tempo de Azar es una novela romántica en la que Alma y sus tres amigas, que son las cuatro protagonistas, viajan a una ciudad extranjera como hacen todos los años, pero en esta ocasión ese lugar lo cambia todo. Esta novela está escrita a modo comedia, con un lenguaje muy dinámico, muy del día a día, y bueno, creo que es la opción perfecta para cambiar en alguna ocasión una película o una serie por la novela. En la trama no falta amistad, amor, viajes, y bueno, está disponible en Amazon en tapa blanda y en formato Kindle.
Pero Isabel, toda la redacción quería aportar su granito de arena a la cultura y también hay planes muy madrileños. Por ejemplo, visitar o volver, que todos hemos tenido etapa escolar, al Planetario de Madrid. Allí ha estado Elia Fernández.
Entre los espectáculos familiares del Planetario de Madrid destaca El cielo de Chloe, una actividad que complementa los primeros pasos de los más pequeños en el mundo de la astronomía. Chloe se autodefine como una profesora diferente que en 30 minutos repasa estrellas, satélites y fundamentos básicos del día y la noche con explicaciones sencillas y canciones pegadizas, como la de los planetas.
Soy la Tierra con mares, bosques, flores. Envuelta en aire tengo todos los colores.
Somos los planetas del sistema solar.
Grandes y pequeños giramos sin parar.
Y un bonus para los que se les haga corta la visita. Si el día acompaña, a la salida del espectáculo pueden disfrutar del paseo y las vistas del Parque Tierno Galván, en el que se ubica el Planetario de Madrid.
Para los más golosos, una exposición recrea una fábrica de chocolate que nada tiene que envidiar a la de Willy Wonka. Nieves Ortiz, cuéntanos.
El Centro Comercial Moda Shopping, en el Paseo de la Castellana 97, lleva desde marzo deleitando a niños y adultos con la fábrica de chocolate. Y lo hace con un recorrido teatralizado y multisensorial por diversos mundos relacionados con la tentación dulce. Jordi Serra es el asesor creativo de la muestra.
Es una exposición teatralizada para ir en familia, en pareja o con amigos. Es un recorrido por 8 espacios diferentes inspirados en el dulce y el chocolate. Serás recibido por actores que te guiarán durante la experiencia, donde además podrás sacar unas fotos increíbles en el pueblo de chocolate, en la sala de las nubes o bien junto a nuestra caja de bombones gigante, entre otras.
Otras como la piscina de bolas o el salón de cupcakes completan una exposición que nos atiborra de azúcar sin engordar ni un gramo. Recuerden, sábados y domingos de mayo a partir de las 11 horas en turnos de entrada cada 30 minutos.
Y los cinéfilos más especializados, sepan que Cineteca Madrid acaba de publicar su programación de mayo, muy nutrida. Detalles con Sergio Rodríguez.
Una de las proyecciones estrella para cinéfilos 100% es Charulata, estreno en copia restaurada. Charulata, la esposa solitaria de Satyajit Ray, director indio de 1964, que abre la cartelera en mayo en Cineteca Madrid y que devuelve a la gran pantalla esta obra maestra casi 60 años después de su estreno, en un mes marcado por la programación de los últimos trabajos de grandes figuras del cine de nuestro país. Cineteca estrena también 3 títulos destacados en el marco internacional. La última película de Matías Piñeiro, Isabela, Argentina, Subterranean, de España, de Gabriel Velazquetti y Manuel Matanza, y Rizzy Days, de Taiwán, de Tsai Ming Liang, una obra maestra también considerada, estrenada a competición en el Festival de Berlín de 2020. Habrá también matinés infantiles con títulos para público familiar como Ágata, mi vecina detective, de la cineasta danesa Carla Bergström, especialmente dirigida a niños a partir de 6 años. Y disponen de toda la información en la página web www.cinetecamadrid.com.
Pues ya lo ven, espacios para todos los gustos, alguno muy castizo, Isabel, incluso los hay que dan vértigo.
Si no tienes miedo a las alturas, Jesús, atento a lo que nos propone nuestro compañero Julio César Cobos.
En el corazón de Ciudad Universitaria se erige el Faro de Moncloa, de 92 metros de alto, que premia al visitante con un viaje de ida y vuelta en ascensor acristalado hasta una cima en la que aguarda una vista panorámica de 180 grados de la capital. El mirador dispone de rampa de accesibilidad y amplios ventanales que en días soleados permiten incluso divisar el monasterio del Escorial, esbozando las principales enclaves de Madrid para niños y adultos. Iván González es director de atención al visitante de Madrid Destino.
Tienes las vistas más espectaculares de Madrid porque se ve toda la ciudad, se ve la zona norte con sus torres, se ve la zona de la Castellana, se ve la zona de Gran Vía, se ve todo el Madrid de los Austrias, la Latina, Madrid Río. Además tenemos una barandilla informativa retroiluminada con una explicación de los mismos.
De martes a domingos, de 9:30 de la mañana a 8 de la tarde, pueden viajar de Madrid al cielo en 50 segundos.
Recordamos una apuesta teatral que vuelve a las tablas de los Luchana. Doble o nada. Manolo Calderón nos da los detalles.
El premiado thriller argentino, escrito por la mexicana Sabina Berman, presenta al director de un diario que se va a retirar y debe elegir su sustituto o sustituta entre un hombre y una mujer.
Mi propuesta es doble o nada. O sea, ganas todo o perdés todo.
¿Me doblas el sueldo o no me aumentas nada?
No, te doblo el sueldo o te despido.
Un juego entre el amor y la igualdad de género protagonizado por Miguel Ángel Solá.
Es muy rara esta obra, va retorciéndose como una lombriz todo el tiempo y el espectador nunca está cómodo porque constantemente cambia de opinión.
Una tormenta de nieve encierra durante toda la noche en el edificio al director y a la mujer, interpretada por Paula Cancio.
El punto interesante es que el espectador se va a sentir parte de la escena. Se siente como que está espiando.
La dirección es de Quique Quintanilla.
Escucha en Onda Madrid, la radio pública madrileña, y aquí tienen toneladas de planes. Así que si en los próximos días aburren, no será por falta de propuestas, no, sino de ganas. En cualquier caso, recuerden que Isabel García Regadera vuelve en el informativo de las 14 horas diariamente con Cultura Express y Manolo Calderón con la agenda cultural en este mismo espacio, en El Enfoque. Y a las 8:48 de la tarde, hoy alguien quiere acompañarte, bueno, en realidad, desde mañana y hasta el 30 de mayo, y lo quiere hacer allí donde se relaciona contigo, donde todo y nada sucede cada día, en la calle. Me permito el tutearte, el tutearles, porque así lo hace la octava edición de La Calle, el Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés, que este año ha escogido el lema Acompañarte, en alusión a sus artistas invitados, los mayores, nuestros mayores. Comercios, bares, restaurantes, barrio, pero sobre todo vecinos que, con permiso del medio centenar de artistas y otros tantos comercios que ceden su fachada para la pintura, son los que colorean Lavapiés. Somos los que coloreamos Madrid. Y para hablar de todo ello tenemos a María Esteban, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, a la que saludamos. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, María? 8 años y ninguno como el anterior, pero sobre todo imagino que este calle, ninguno de los anteriores fue como este.
Sí, desde luego, este calle es muy, muy especial y por eso hemos decidido darle una posición muy, muy privilegiada a los mayores, porque tanto han sufrido en la pandemia y queremos más que nunca que la gente venga a Lavapiés y nos acompañe y pueda disfrutar de sus calles y de sus artistas.
María, esto no se suele hacer en radio, pero yo me voy a permitir el tutearte recogiendo el guante del eslogan de este año, Acompañarte, que yo creo que es la perfecta fusión de la compañía y el arte. ¿Qué es en primer lugar el festival y por qué lleva ese eslogan este año?
El festival lleva ese eslogan. Oye, me puedes tutear, por supuesto.
Sí, no, te digo joven, por supuesto, pero no se hace en radio, no se hace.
Lo has explicado también al principio, que digo yo, ahora que digo yo, lo ha dicho fenomenal. Pues el lema es acompañarte precisamente porque nos parece que es muy importante sentir ese calor, ¿no? Estamos todos muy cansados, queremos abrazarnos, queremos acompañarnos, queremos estar juntos. Entonces queremos que la gente nos acompañe, queremos acompañar a nuestros comercios y a nuestros bares, que también lo han pasado muy mal, y por supuesto pues le hemos dado esa posición a los mayores, pues porque todo el mundo sabe que se han llevado una parte muy, muy negativa de esta historia, igual que los niños pequeños, pero bueno, los mayores especialmente.
Además, María, quien más y quien menos tiene una historia personal en Lavapiés. Yo recuerdo cuando me tocó cubrirlo, que disfruté mucho porque cada uno tiene su historia en clave Lavapiés. Y yo me pregunto, ¿cuál te ha llegado especialmente, María? ¿Alguna reciente? Aunque sea tuya, da igual, todas nos importan.
¿Pero historias del barrio?
Sí, historias de los vecinos,
bueno, pues
del barrio, sí.
Regento, claro, yo regento la farmacia, entonces te puedes imaginar.
Claro.
Tengo historias todos los días. Es un barrio estupendo, que además tiene un montón de mezcla de habitantes de todo tipo. Y bueno, pues desde la ancianita que vive en una corrala hasta el chaval joven que aficionado al teatro, lo bonito de Lavapiés es eso, que tiene historias para aburrir y historias sobre todo de ahora mismo de mucha ayuda, ¿no? Entre los vecinos, de gente que cocina en su casa y baja la comida a la gente que se ha quedado sin trabajo, de esas hay muchas.
Y todas esas historias las contáis a través del arte, pero no solo habla al mundo el Festival Calle de Lavapiés, también escucha, yo creo, ¿no? Al comerciante, al dueño del bar de la esquina, a la vecina que siempre recorre durante 20 minutos sus calles arriba abajo en su paseo matutino. ¿Sirve esto para dar aliento a los vecinos?
Sí, yo creo que sí, que por supuesto, tenemos que mirar hacia afuera, pero también tenemos que cuidarlo de dentro, ¿no?
Eso es.
Entonces, efectivamente, se hace, yo diría que por y para los vecinos, ¿no? Porque es importante, ¿no? No solo atraer gente de fuera, sino tener a tus vecinos contentos, porque de eso se trata. Y nosotros somos una asociación de comerciantes que lo que luchamos es pues por un barrio limpio, bonito, y que el vecino esté contento, porque nosotros somos vecinos como comerciantes también.
María, Alhambra es la obra que inaugura mañana el festival de Diego Diego, un madrileño de fama internacional, pero los artistas, no verdaderos artistas, pero sí los que atraen el foco, son los que quizá no sujeten la brocha como los más jóvenes, pero sí a lo mejor con mayor vivacidad. Y si te parece, para mí creo que es una falta de respeto por mi parte hablar del arte y del artista, pero no con el artista. Mari López Boscán, buenas tardes.
Buena.
Queríamos saludarte, Mari López, porque, bueno, María te conoce, eres una de las que sujetará la brocha, eres una de las que pintará y te queríamos dedicar, aunque sea 30 o 40 segunditos, a que nos cuentes qué significa para ti participar en el Festival de Lavapiés, en el Festival de tu barrio.
Bueno, la verdad es que para mí significa algo muy importante porque es la oportunidad de poder demostrar nuestras habilidades y de que nos tomen en cuenta como personas que somos, adultas mayores, pero con ánimos de seguir adelante y de tener un envejecimiento activo en todo momento.
Pues Mari López Boscán, María Esteban, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, muchas gracias por vuestro tiempo. Seguid pintando las calles de Madrid, seguidlas coloreando, porque pintáis mucho, Mari López. Hoy, hasta el 30 de mayo y muchos más años. Muchas gracias a ambas.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Es inútil, no vale la pena.
En invierno el sol no calienta. Hola, soy Hueco y os quiero presentar mi último single, Idiota, con Super Cuchi Romero, el cantante de Marea.
Pues normalmente habríamos presentado nosotros al artista, pero ya lo ha hecho él. Hueco, con Cuchi Romero, con él nos despedimos. Despedimos esta versión festiva, reflexiva del Enfoque. Ya saben que mañana Onda Madrid tiene programación especial con motivo de la jornada electoral. Por la mañana, Javier Mardomingo conduce Madrid Vota. Por la tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, David Junquera. Todo con la ayuda de quien hace posible también este programa, el equipo de informativos de Onda Madrid. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados, les saluda Jesús Clemente. Buenas tardes, reflexionen, descansen.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.